Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los datos de esta emisión, a veces nos siguen a través de la radio y por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarla y estar aquí con usted.
Hoy es Día Internacional de...
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día Mundial del Medio
Ambiente. Bueno, al respecto, Antonio Guterres llamó a una acción climática urgente, por supuesto que indicó que ciudades como Nueva Delhi o la Ciudad de México están ardiendo y advirtió que de no mantener el límite de los 1.5 grados supondría la ruptura de las cadenas de suministro, esto subiendo los precios y una creciente inseguridad alimentaria.
Bueno, pues ahí lo tiene. También el Centro Mexicano de Derecho Ambiental le pide a la próxima presidenta de México que el tema ambiental sea una prioridad en su sexenio. Bueno, pues hay muchos temas también en el ámbito nacional. Por supuesto, hoy inició el conteo de los cómputos distritales. Platicaremos en un momento más con la autoridad electoral. Le comento que el expresidente Peña Nieto hoy felicitó a Claudia Sheinbaum vía telefónica. También fue pues objeto de varias manifestaciones. Manifestaciones de afecto. Una extraña fue el tuit que subió Gustavo Petro. Dice, a ver si podemos ver el tuit de Gustavo Petro, donde dice que estuvo o que ayudó al M-19 en su momento, la ex jefa de gobierno, ahora virtual presidenta electa de este país. En un momento más vamos con eso. Por supuesto, también hay beneplácito por parte de la Bolsa Mexicana de Valores con su decisión de mantener a Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. También Salazar, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, vio esto como una buena señal. La OMS confirmó la muerte del primer caso humano aquí en México por gripe aviar. En un momento más platicaremos con Andrea, nuestra doctora, por supuesto, para que nos diga. De momento, la Secretaría de Salud dice que no existe riesgo de contagio, pero como le digo, la doctora Domínguez en un momento más nos ubicará para tener claridad absoluta. La UNAM está clasificada, yo creo que esto es una gran noticia para este país, dentro de las 100 mejores universidades. Hago votos porque ya veo que van a empezar con foros de si van a cambiar o no la ley orgánica de la universidad. Hago votos de verdad para que no destruyamos lo que tenemos. Igual que hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y la autoridad internacional nos recuerda que somos uno de los países megadiversos, por supuesto hago votos para que la doctora Sheinbaum restaure CONAVIO con toda su con todo su esplendor, que era pues el órgano para tutelar la biodiversidad. Bueno, pues el IMSS reporta que al 31 de mayo tenemos registrados 22.348.000 puestos de trabajo. De los casi 60 millones que trabajamos, solo 22 millones están afiliados al IMSS. Baja el ritmo de crecimiento del empleo. Revisaremos el tema. Una juez se retiró la prisión preventiva a César Duarte, quien en los últimos días permaneció hospitalizado. Le comento que, bueno, pues Rosalinda López Hernández, una mujer muy joven, fíjese, hermana de Adán Augusto, esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, falleció. Ella ha tenido pues cargos importantes, ha sido legisladora. He visto expresiones de dolor, hasta José Antonio Meade, que fue diputado con ella, se expresaba de ella pues con enorme afecto. Descanse en paz, mandamos a su familia nuestro más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Regresamos.
Hey.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que hoy hubo trifulca ahí en el Instituto Electoral de Jalisco. Denunció que varios funcionarios del organismo fueron agredidos por sujetos armados. Pertenecen, Pablo Lemus claramente los identificó como de Morena. Y bueno, pues ahí está el asunto. Hay una denuncia de el virtual ganador de esas elecciones, Pablo Lemus, diciendo que Morena pues ha mostrado su verdadero rostro. Seguiremos de cerca este asunto. Bueno, tengo el enlace ya, me dicen, con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la autoridad electoral a nivel nacional, Guadalupe Tadei. Presidenta, bienvenida.
Gracias, Leonardo, muy buenas noches.
Pues le ruego que le cuente al auditorio qué ha estado ocurriendo el día de hoy. Han estado pues contando el conteo distrital, que es el preceptivo después de que se cierra el PREP, presidenta.
Así es, para comentarles a todos, además con mucha tranquilidad, que hoy iniciamos desde las 8 de la mañana el proceso de instalación de todos los consejos distritales, los 300, Leonardo, y los 32 consejos locales para llevar a cabo el proceso de cómputo. Debo de recordarles a todos que después de la jornada electoral, en donde todos los funcionarios, que son nuestros vecinos, hacen el primer cómputo de escrutinio y cómputo, valga la pena decirlo doblemente, y después de eso se entregan los paquetes a los funcionarios ya del Instituto Nacional Electoral en nuestras oficinas. A eso le llamamos mecanismo de recolección o cadena de custodia, pero esta información sale hacia nuestras oficinas y ahí hacemos los primeros trabajos preparatorios para llevar a cabo el cómputo. Y el cómputo inició ya este día a las 9:50 de la mañana, ya estaban instalados todos los consejos, los 300 y los 32, los 332. Y ahorita ya se están desarrollando en equipos de trabajo que se constituyen para sacar adelante las horas, en las horas que tenemos establecidas, 82, este trabajo. Todo esto, Leonardo, es con el acompañamiento permanente de las representaciones de los partidos políticos.
Ya. ¿Por qué se da el recuento? Hay mucha gente que dice, si hay recuento, quiere decir que hay algo anómalo ahí. Explíquele, por favor, a la audiencia que nos ve en todo el país, presidenta, ¿por qué se da el recuento?
Gracias, Leonardo. Sí, el recuento está en nuestra legislación. Está establecido en los artículos 311, 13 y 14 de la ley IPE, esos son creo los 311, 14, 13, todas las causales que pueden ser, que provocan los recuentos. Quiero decir con esto que no hay la necesidad ni la urgencia por parte de las fuerzas políticas de solicitar los recuentos. Nosotros estamos ahorita con una proyección del 67% de paquetes que se van a recontar de la Presidencia de la República y 70 y 70 en senadurías y diputaciones. Esto es así porque forma parte de nuestra normalidad. Nosotros, una vez que tenemos ya de regreso a nuestras oficinas aquello que salió como boletas y que regresa convertido ya en votos y con un acta de cómputo y escrutinio, una vez que esto regresa en un sistema que tiene el Instituto Nacional Electoral, se establecen todas las casillas que contienen actas y que están regresando con nosotros. Y a partir de ahí ya hacemos una proyección de cuántos paquetes pudieran estar en la condición de recontarse. Yeah. Unos se recuentan, Leonardo, y a todos los que nos escuchan, porque no trae el acta el paquete y no contamos con ella. Otras porque todos los votos están a favor de un solo partido. Si ese fuera el caso, pasa automáticamente a recuento. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a la cantidad de votos nulos, es otra situación. Cuando hay evidencia de alteración de un acta, es otra física. Y cuando hay evidencia de inconsistencias claramente visibles para los ojos de los representantes y de nuestros funcionarios, sí, nuestros vocales, pasan a recuento de manera automática. En estas incluyen todas aquellas que existe una diferencia, por tanto, entre lo que se anota con número y lo que se anota con letra.
Sí, puede ocurrir con mucha frecuencia, ¿no?
Con mucha frecuencia. Es un error normal, pero sin embargo hay que confiar y hay que tener claridad de que si nuestros vecinos son los que están contando los votos en nuestras casillas, están bien contados. Hay que tener confianza en que en manos de los ciudadanos ese día está la elección y son nuestra máxima autoridad durante la jornada electoral.
Es muy importante.
Las pequeñas inconsistencias, Leonardo, son las que forman parte de este espectro de paquetes a reconteo. Con esto te quiero decir que ya nuestra legislación recogió todas aquellas demandas de tener la calidad de poder contar de nueva cuenta los paquetes hasta que quedara la tranquilidad y la certeza en todos los actores políticos.
Oiga, yo no me debería quejar porque nos dio una hora de televisión nacional, que además tuvo muchísima audiencia, por tanto no me debería quejar. Pero
have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Por qué se tardó tanto esa noche? Recuerdo que habíamos platicado usted y yo, me decía, vamos a tener tres reconteos, la primera vez que los tenemos, los conteos rápidos, amén de los conteos en las entidades federativas, pero ¿qué pasó? Cuéntenos qué pasó esa noche. Estaba el comité de científicos, dice el comité técnico, yo llamé el comité léntico, pero estaban deliberando ellos y ustedes estaban afuera. ¿Qué pasó esa noche, presidenta?
Sí. Fíjate, Leonardo, que es muy importante porque efectivamente en ese momento en donde el Comité Técnico del Conteo Rápido está realizando todo su trabajo, es importante decir que no hay un solo funcionario del instituto que pueda...
¿Quién preside ese órgano, presidenta?
Son 11 científicos que ponen a disposición del INE su prestigio, su carrera y sus conocimientos, pero fundamentalmente lo ponen al servicio de esta tranquilidad que genera el ejercicio de proyección estadística que ellos hacen. Sí. Son científicos del más alto reconocimiento, los mejores te pudiera decir del país, que generan su plan de trabajo, establecen su metodología, por cierto, mucha de ella consignada en documentación científica, revista científica.
Y ahora vemos que lo que dieron por la noche coincide así clavadito con el PREP. Pero ¿por qué se tardaron tanto? Yo había entendido, usted me corrige, presidenta, que iba a salir usted a cantar la presidencial y más noche las dos de las cámaras, pero después las dio todas en conjunto.
Así es, ese es un tema que platicamos justamente el día de ayer con todos los integrantes del comité y les compartía a ellos después de que ya nos hicieron un recuento de todas las actividades y había preguntas que teníamos que compartir con ellos. Entonces les decía, pues bueno, si es verdad, ellos tuvieron la proyección estadística de votación ya firme, ya sólida, ya irreversible de la presidencia y junto sale la de diputados y senadores, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y en ese momento deciden integrarla en el mismo reporte, porque además, en cuanto se termina de tener ya el producto de esta proyección, pues ellos están obligados a entregarla de manera inmediata a la autoridad, así está establecido en el programa.
¿Y entonces te elaboró
lo que no
eso?
Lo que no teníamos calculado, Leonardo, era que iban a salir exactamente al mismo tiempo. Ellos toman la decisión de entregar las tres y la gran ventaja que tuvimos es que ya...
¿Y no ponderó, esperamos, presidenta, que era mejor salir, cantar la presidencial y ya más noche darnos la de las cámaras?
Pues fíjate, Leonardo, que en la valoración que hicimos ahí, cuando me entregan la información, está presente un notario, está presente el órgano interno de control del instituto, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y al entregar el producto, las tres tendencias, la decisión es salir en ese momento a dar las tres
tendencias. Pero esa decisión era suya, ¿no? ¿O la consensuó con ellos?
No, lo que pasa es que la ley te dice inmediatamente, en cuanto tengas los resultados, procede
Yo como le digo, a nosotros nos dio una hora de televisión nacional que me ha venido, por lo menos a mí, muy bien. Oiga, ¿qué hace la Secretaría de Gobernación hablando de distribución del Congreso? ¿No hay una invasión de funciones de la autoridad electoral?
No, a ver, aquí acabo de también tener una plática en ese sentido con José Cárdenas hace un momento, y sí ha sido la nota en el día, pero ha sido la nota ayer, ha sido la nota hoy, y será la nota todos estos días.
Pero dígame, ¿debe o no debe la Secretaría de Gobernación hablar de eso?
Por supuesto que podrá hacerlo, Leonardo, en su libertad de actuación, pero lo que no es un hecho es que sea la información oficial la que se está proporcionando por ningún lado. Solamente la que dice el Instituto Nacional a través de un acuerdo de su Consejo General es la válida.
Presidenta, me da muchísima pena, pero me va a sonar la campana. Quiero agradecerle que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Saludos, la presidenta del INE.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Son las 20:24, Cintia.
Pues doctor, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, de su cuenta de X, por supuesto que felicitó a Claudia Sheinbaum y puso el siguiente mensaje. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México y desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Que su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y el gran salto democrático, la revolución de la vida.
Fíjate, ¿no? Eso del M-19 no lo sabía y no sé si se consigna en su biografía, pero bueno, ya habrá ocasión de preguntarle cuál fue el papel durante la clandestinidad que tuvo Claudia Sheinbaum, no sé si como secretaria de Medio Ambiente de la capital, del Observador. En fin, habrá que, buscar esa parte de la historia que hoy el presidente de Colombia pone de relieve. Bueno, está caliente el asunto allá en Jalisco, en un momento más le presento el fragmento que subió a sus redes Pablo Lemus. Dice, hoy ganaron todo y en donde no ganaron en Jalisco quieren impugnar y además a la mala, dice, muestran su peor rostro. Hay una cosa ahí profundamente llamativa también hoy en la conferencia mañanera, el presidente arrasó, volvió a descargar metralla contra medios y dijo ahí que hace falta revisar muchas cosas, terminó citando lo que siempre decía, después se le olvidó esto de que la prensa se regula con la prensa, citando a Lerdo, pero hoy se pregunta uno, oiga, ¿no está contento con todo lo que ganó? No es suficiente con todo lo que tienen en materia de poder. Fíjese, hoy viven la paradoja de tener demasiado poder y ese demasiado poder es el que está generando incertidumbres. Hoy lo que turba el futuro de la transición no es otro más que determinar si van o no van a presentar la reforma al Poder Judicial. Pues ese es el gran tema. Si la va a presentar López Obrador en septiembre, va a marcar el sexenio, la administración de Claudia Sheinbaum. Si ella la suscribe, pues automáticamente estará mandando un mensaje muy claro de que este país ha sido hasta ahora una democracia, pero empieza el camino del acercamiento a los regímenes iliberales, en donde no hay una separación de poderes, el derecho garantizado por una judicatura, que es, hay que recordarlo una y mil veces, la columna vertebral de un país. Hay países que no tienen gobiernos durante mucho tiempo, pero tienen una administración pública profesional y una judicatura que permite efectivamente que los derechos derechos de todas las personas, de las empresas, de las mayorías y las minorías sean tutelados precisamente por ese poder judicial. Ahí está todo el dilema. Y uno se pregunta, ¿todo ese poder no es suficiente para que ya vivan contentos, para que sea una fiesta, una kermés nacional? No, se sigue viendo en Jalisco y también en Palacio Nacional un ambiente como que pues no fue suficiente. Fíjese que ganamos todos los estados, salvo Jalisco y en este caso Guanajuato, pero nos parece poco. Bueno, pues la verdad es que no logro entender esa disposición del alma. A lo mejor, como digo, pues son las cosas extrañas del humanismo mexicano, que a lo mejor el humanismo mexicano de presidencia tiene esta parte de decir, pierda o gane, usted de todas maneras tiene que estar confrontando a ciertos sectores que no tienen por qué compartir la visión de la mayoría. Más, pues si la mayoría ya votó por la opción de Morena, pues ya está decidido, ¿no? Ganaron las elecciones y las ganaron, creo que de manera abrumadora. Me enlazo ahora con el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Noches para ti, toda la audiencia.
¿Tú qué compartes con nosotros? ¿Cuáles son tus lecturas electorales, José Ramón?
Mira, un poco en la línea en lo que vas. Vamos a suponer que la lectura, las posiciones, pero no con una transformación general del resultado de la elección. ¿Cómo están interpretando los distintos actores políticos ese resultado? Esta construcción que se emitió legítimamente, desde luego, y por las urnas, el 2 de junio. ¿Es una victoria total de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es una victoria de él y del movimiento? ¿Es una victoria solo del movimiento? ¿Es una victoria de Claudia Sheinbaum? ¿Es una victoria de él y Claudia Sheinbaum y el movimiento? Esto que puede parecer un poco trivial, me parece que va a ser importantísimo en los próximos meses. ¿Por qué? Si fuera un texto, pues lo que hay que hacer es la exégesis de López Obrador, de su pensamiento, de sus mandatos, de sus fobias, para mantener una ortodoxia respecto de lo que es ese texto emanado del asunto. Si fuera por al revés, un texto construido por Claudia Sheinbaum, pues existe otras posibilidades interpretativas, ya no una exégesis, una hermenéutica del texto construido por López Obrador, sino por su propio texto, por sus propias herramientas y desde luego por sus propios intérpretes. Yo quiero presentarme así porque creo que nos va a ayudar mucho a entender los jaloneos que se van a dar y los supuestos que vamos a estar viendo en los próximos meses. Tú pones un ejemplo muy importante, que es el de la Suprema Corte de Justicia. La iniciativa está presentada desde el 5 de febrero. Y el presidente, al día siguiente de este triunfo, que sin duda lo es de él, de su partido, de todos sus allegados, dice, voy a ir por la Suprema Corte de Justicia, y la verdad, pues no da una justificación amplia, una justificación seria, que desde luego pues ya tuvo sus reacciones en los mercados internacionales y nacionales. Entonces, ¿qué es lo que están entendiendo como triunfo? ¿Quién construyó ese triunfo? ¿Cómo se tiene que extraer la letra, el espíritu? ¿Va a estar siempre un exégesis de lo que quiso decir, ahora sí que el evangelista al escribirlo, o lo que quiso, quien insufló ese texto? Creo que aquí hay claves que van a ser muy, muy importantes en los próximos meses para definir el proyecto político de un partido, de un movimiento que sin duda ninguna tuvo un triunfo muy, muy amplio en las urnas. Y ahí es donde me parece que nos vamos a que ellos mismos y la ciudadanía, porque una cosa es que hayan ganado y otra cosa es que los demás no podamos participar y no podamos criticar y no podamos levantar la voz simple y sencillamente para estos efectos. Y una última cuestión que me parece central de esto.
Y una cosa sean mayoría y otra cosa tengan razón, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Y otra cuestión que me parece de la mayor importancia, tan avasallador triunfo del presidente López Obrador, significa que todas las acciones y las omisiones de su sexenio quedaron purgadas, lo pregunto desde luego en un sentido retórico. Las acusaciones que hay de personas desaparecidas, de
el manto púrpura que dices, ¿no?
Uh-huh. El manto púrpura cubre todas estas cuestiones que están ahí, es decir, van a suponer y nos van a tratar de hacer entender o nos van a forzar a entender, ya veremos si los demás nos dejamos, pero van a tratar de decirnos, como fue tan arrolladora el triunfo, quedan purgadas todas las denuncias de corrupción que ahí están, todos los problemas, todos los delitos, todas las cuestiones que se han ido señalando por los medios de comunicación en los últimos días, de ese tamaño va a ser la pretensión del triunfo, o simplemente el triunfo lo que hizo, como es razonable, es establecer, constituir a los nuevos titulares de los órganos del Estado. Este también me parece que va a ser una discusión brutal que vamos a tener en los próximos meses, querido Leonardo.
Oye, porque bueno, puede pasar que uno muera de éxito, ¿no? Y en política, sí, tener más poder del que requieres, a veces puedes convertir en algo contraproducente. Hoy el país está en vilo esperando que la próxima presidenta diga si va a ser la reforma completa del sector de seguridad, cuál va a ser el papel de los militares y cuál no. De hecho, sí, podrían, José Ramón, escribir una constitución nueva, ¿no?
Por supuesto, tienen las mayorías en ese sentido. Otra cosa que está por definirse es qué se va a hacer con todos los órganos constitucionales autónomos.
¿Todos?
¿Van a desaparecer a los órganos para quedarse con las funciones? ¿Van de verdad a abrir todo este proceso?
¿Podrían declarar república centralista o meter la función mayoritaria, que creo que ninguna república lo ha hecho, a la integración de la judicatura, ¿no?
Así es. O sea, hay una tan grande apertura que yo creo que sí vamos a ver el talante democrático de los que están llegando.
Oye, y si porque... tú fueras, ves que va a sonar la campana, si tú fueras consejero de Claudia Sheinbaum, le dirían, haga ya una nueva constitución de plano.
No creo, porque me parece que no va a reflejar la totalidad del proceso político que estamos viviendo.
Tomo nota.
Para reflejar una condición mayoritaria.
Doctor, te mando un gran abrazo, gracias
gran
por tu lectura.
Para ti. Hasta pronto.
Doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy se dio a conocer también el índice indicador de confianza del consumidor. Tenemos pues un movimiento positivo todavía en el interanual, pero se cae en situación económica. En el momento actual baja un poquito, 0.1. La situación esperada por miembros del hogar en 12 meses se cae 0.3. Y también se cae la situación económica del país hoy comparada con hace 12 meses. Son los datos de este muy sensible indicador de confianza del consumidor. Ya le daba a conocer los datos de empleo que dio a conocer el IMSS. En mayo se registró una caída mensual de 25,000 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa mensual negativa de 0.1. La lectura que hace Citibanamex es que conforme se desacelera la economía, se desacelera también el empleo formal. Creció 2.2 en el anual, la menor tasa desde abril desde el 21 respecto a hace un año. Se crearon 400, prácticamente medio millón de plazas desde abril, efectivamente 553,000. Así es que bueno, es la lectura que tienen los expertos de el mercado de trabajo, los puestos de trabajo reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues en Morelos genera también inquietud, un momento más vamos a Jalisco, pero genera inquietud que Lucy Mesa, quien fuera senadora de Morena, después se pasó como candidata opositora porque pues finalmente no estaba de acuerdo con el gobierno y el legado de Cuauhtémoc Blanco, pues resulta que ahora va a impugnar la elección, pero ¿sabe qué ocurrió? Denunció irregularidades, pidió la anulación de la elección en Morelos y en plena conferencia de prensa personal de la Fiscalía Anticorrupción, que dice uno, oiga, ¿la corrupción es para perseguir corruptos o para perseguir enemigos políticos? Porque ella fue electa por las siglas de Morena, y la están acusando de algo que desde hace mucho tiempo habría estado bajo investigación. Dicen que está bajo investigación. Ella dijo que se trata de una parte de esta fiscalía, esta forma de hacer justicia de una manera pues políticamente orientada. Ahí está el gran tema de los aparatos anticorrupción y de las fiscalías, brazos para perseguir a opositores en estos tiempos en los cuales la mayoría es tan amplia de un partido, pues deberán cuidar muchísimo, como en los tiempos del partido hegemónico. Ahora estamos en el partido predominante, que no se usen las instituciones de Estado, o por lo menos que le busquen tapar el ojo al macho para perseguir a los opositores. Pero bueno, es lo que denunció Lucy Mesa. Sebastián Mier, en Jalisco, ¿qué está ocurriendo? Buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Aquí con el reporte, las incidencias, pues bueno, altercados en Jalisco por el tema electoral, post-electoral. Por la mañana, Mario Delgado estuvo en Jalisco en las oficinas del IEPC, denunciaba voto por voto, doctor, que las actas que le habían llegado al equipo de Morena eran ilegibles. Por la tarde se reportaron disturbios a las afueras del Consejo Distrital Local número 10. Argumentaban la gente de Morena que estaban transportando en bolsas de basura boletas electorales. Esto en Zapopan, bolsas, votos que serían para Pedro Kumamoto y Claudia Delgadillo, la candidata al gobierno. El presidente del Consejo Distrital Local 10 ya explicó, David Mora Cortés, declaró acerca de esta polémica sobre un trabajador del IEPC que transportaba boletas electorales en una bolsa. Aclaró que todo se trató de una pérdida en la cadena de custodia. Así lo informaba el presidente del Consejo Distrital Local 10. Los altercados estarían relacionados con este tema. También comentar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, en un comunicado de carácter urgente, denunciaba personas armadas y ataques justo en estos altercados que se llevaron a cabo por la tarde. La cosa se complica, doctor. Morena en Jalisco no ha aceptado la derrota y esperan la totalidad de los cómputos distritales.
Las elecciones fueron prístinas y ejemplares en todo el país, menos donde ellos perdieron, lo cual te deja ver el alcance también de la, digamos, ética pública de ese grupo. Preguntarte, Kumamoto, ¿sabes que se quiso pasar a la primera clase en el avión? Es decir, a Morena, que ha ganado prácticamente en todo el país. A él no le benefició el cambio, entiendo, ¿no?
No. De hecho, comentarles que su partido Futuro está en riesgo de perder el registro, inclusive llegó al menos del 3% en diputaciones, en ayuntamientos, en la gubernatura. Se está esperando el voto efectivo y quitar los votos nulos y los votos de candidatos no registrados, pero tal parece que el partido fundado por Pedro Kumamoto, Futuro, aparte de que perdió todo parece ser que perdió la elección en Zapopan, pues también Futuro, el partido político, estaría perdiendo el registro, doctor.
Perdió el presente porque dirá, oiga, ganaron todos menos yo. Pues efectivamente Morena se llevó hasta Yucatán, pero él, que hizo su intento de subirse a la primera clase del avión, le dijeron, pues, Zapopan, ¿qué? No paga traidores o algo así, ¿no? En fin, la lectura que cada uno quiera hacer. Vamos a escuchar lo que dijo el candidato, en este caso virtual, ganador de las elecciones, Lemus. Fue muy duro en redes sociales haciendo el anuncio. Te agradezco mucho el reporte.
Un saludo y un abrazo desde Jalisco.
Gracias. Lemus.
Este miércoles comenzaron los cómputos distritales para tener los resultados oficiales de la elección. Y ahí vamos a refrendar que nuestro triunfo fue por una amplia ventaja, tal y como lo dijo ya en dos ocasiones la propia Secretaría de Gobernación. Sin embargo, vemos con preocupación que Morena ha mandado provocadores a las juntas distritales e incluso a personas armadas. Ha venido gente desde la Ciudad de México a violentar nuestro proceso electoral y a amedrentar a funcionarios electorales. No les importa el trabajo.
Bueno, pues esto es lo que dice Lemus, estamos pendientes del asunto y genera pues una inquietud, yo creo que injustificada. Y bueno, pues hay otras inquietudes. Ayer en Michoacán reportábamos, o antier, la muerte de esta presidenta municipal de Cotija, una cosa terrible. Ahora asesinan a un conocido catedrático, por cierto, originario del Congo, Marcos Morales. Cuéntanos de qué se trata.
Hola, doctor. Muy buena noche. Efectivamente, esta mañana en la ciudad de Morelia, prestigiado abogado, defensor de los derechos humanos y docente, Jean Cadet Odimba fue asesinado a balazos cuando realizaba ejercicio en Unidad Deportiva Morelos Indeco. Según las autoridades, dos sujetos en motocicleta se aproximaron, le dispararon y posteriormente escaparon. Algunas personas reportaron el hecho y en el lugar se presentaron policías y paramédicos, los cuales confirmaron el deceso de Jean Cadet. Él era originario del Congo, 59 años de edad. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las investigaciones respectivas. Al respecto, el fiscal del Estado indicó que se investigan un par de litigios en los que aparentemente el catedrático habría sido previamente amenazado. Vaya. Doctor, es la información.
Bueno, pues terrible, y habrá que pedir una explicación, ¿no? Pueden estar matando alcaldes, catedráticos en Michoacán como si eso fuese una cosa absolutamente natural. En fin, esperamos pues las investigaciones y las explicaciones. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos al auditorio.
Buenas noches. ¿Qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Bueno, la reflexión, Leonardo, es que la democracia se nos está muriendo entre las manos. Está ahorita en terapia intensiva. Está, digamos, ya le dio un paro cardíaco y estamos justamente a la etapa de tratar de ver si la podemos resucitar. Y yo diría que tres cosas constituyen una democracia en un país. La primera, un ambiente de tolerancia, de respeto, de búsqueda de consensos, de privilegiar el diálogo y el respeto a los derechos humanos. Eso en México no existe. Lo segundo, la separación de poderes. Es intrínseca, es parte elemental de una democracia que haya separación de poderes y que además haya contrapesos. Hoy en día en México eso está a punto de desaparecer. Tenemos al Poder Ejecutivo controlando al Poder Legislativo y estamos a unas cuantas semanas de que pudiera ser lo mismo con el Poder Judicial, con lo que desaparece el segundo elemento de separación de poderes. Y el tercero es que haya elecciones equitativas y libres. Y pues eso tampoco existe, porque en México, y sobre todo desde el inicio de esta administración, se desviaron recursos públicos, que son de todos, para privilegiar sobre todo la campaña de un partido político, en este caso es Morena. Y en realidad, pues no hay competencia, porque tú no puedes competir contra los recursos económicos del Estado, que son nuestros, por cierto, y tú no puedes competir. El otro tema, la libertad. Dice la Constitución que el voto tiene que ser secreto, tiene que ser libre, ¿verdad? Tiene que ser directo, y estas características, pues no cumple por lo menos dos de ellas, porque no es libre. Y no es libre, Leonardo, cuando hay coacción, cuando hay amenaza, cuando hay intimidación. Y yo no puedo asegurar que todas esas cosas influyen sobre tu voluntad. Lo que sí puedo asegurar es que existieron. Y entonces no se cumple con uno de los elementos justamente de la democracia, que sea equitativo y que sea libre. Con lo que por eso ahorita nos debemos de concentrar en la terapia intensiva, Leonardo, en lo que está ocurriendo justamente el día de hoy, que es el conteo, y donde seguramente miles de mexicanos han estado cotejando las sábanas de la elección con lo que apareció en el PREP. El PREP, muy preocupante. Hay lugares en donde hay más votos que votantes. En el estado de Puebla, por ejemplo, hay una diferencia de 500,000 votos, o había, entre la elección federal y la elección estatal. Y muchas sospechas incluso de que pudiera haber algoritmos para tratar de compensar los números. Por eso este ejercicio, que empezó hoy a las 8 de la mañana y que seguramente durará unos próximos 4 días, es tratar de salvar al paciente que está en terapia intensiva y después para analizar qué, si el daño es reversible, si podemos regresar. Pero hoy en día yo puedo asegurar que democrático este país ya no es, Leonardo.
Ya. Oye, y está pues el tema este del inicio de la transición entre los dos, en este caso la Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, que siempre ha sido un periodo de enorme inestabilidad en el sistema político mexicano.
Sí, yo creo que vienen los 4 meses también más difíciles de este gobierno, que a mi juicio no los auguro como positivos, porque me parece que habrá la tentación de dejar toda una serie de reformas para asegurar justamente esta cuarta transformación. Si las famosas 20 iniciativas del presidente van hacia adelante, pues el seguir debilitando al INE, seguir debilitando al Poder Judicial, pues le van a dejar un paquetito a la presidenta electa, cuando lo sea Claudia Sheinbaum, vaya que de qué categoría. Entonces sí, sí faltan 4 meses muy difíciles para el país y ojalá que haya un poquito de contención personal, institucional, ya no hay lonas. Ahora vamos a regresar al México donde ojalá nos salga buena.
Sí, sí, la
ojalá como, nos salga moderada.
Como ojalá salga monarquías capaz. Absolutas, ¿no? Es decir, dependemos de la virtud de la reina. Pero preguntarte, la historia sirve para muchas cosas. ¿Te recuerdan o qué aprendemos de las distintas, digamos, periodos de transición? A tu padre, que fue presidente de este país, le tocó una de las más complicadas, con un presidente saliente, expansivo, que entre otras cosas nacionalizó la banca, hizo varias cosas más. En fin, por supuesto no esperamos que algo así ocurra, pero ¿qué nos sugiere la historia, Enrique?
Pues yo creo que tienes esos dos modelos. Efectivamente, a tres meses de terminar el sexenio del presidente López Portillo, otro López, a tres meses expropió la banca y generando una tensión extraordinaria para el gobierno saliente y el gobierno entrante, y que yo creo que marcó en gran parte también lo que después era la crisis económica, en fin. Por eso 4 meses de este gobierno son muchísimos. Y sobre todo con el riesgo y la amenaza de que viene un nuevo Congreso, creo que es en agosto, ¿no? Se adelanta, tú me corregirás, es agosto o septiembre, que puede ser el mes, pues, de las ocurrencias. El mes de las ocurrencias y dejar de alguna manera, hasta cierto punto, con las manos atadas a la presidenta entrante. Que fue un poco algo lo que le pasó un poco a mi papá, justamente en esa transición, donde 3 meses antes del cambio del poder, el presidente expropió la banca y dejó un clima de tensión entre el sector público, el sector privado y además a nivel internacional. Era el inicio además de una crisis muy profunda. Yo veo que en México no había necesidad de estar una crisis, pero estamos haciendo todo lo posible para construirla. Todo lo posible para construirla.
Pues hay que leer la historia para no caer en los mismos errores. Enrique, te mando un abrazo.
Que estés muy bien, Leonardo. Buenas noches.
Gracias. Y bueno, pues ahora doy la más cordial bienvenida a la doctora Andrea Domínguez. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Con muchísimo gusto de saludarlos. En esta ocasión, pues como te pudiste dar cuenta, la Secretaría de Salud nos informa de esta noticia. Bueno, entonces eso nos da
la gripe aviar, ¿no? Uy, ya se me cortó la doctora Domínguez Barbosa. Ya te tengo nuevamente, Andrea.
Así, aquí estamos. Entonces, es este deceso que ocurre en este sujeto masculino, en este hombre de 59 años de edad, del Estado de México. Y lo importante aquí es destacar qué es lo que sucedió. Es una persona que empieza con síntomas desde abril. Tenía otras comorbilidades, otras patologías, se empieza a sentir mal, empieza a tener diarrea, empieza a tener fiebre, empieza a tener dificultad respiratoria, lo internan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al poco tiempo fallece. Ahora, es importante para que no se asusten, es una persona que bien tenía otras comorbilidades, como ya mencioné, pero también se detecta, se hace la secuenciación de esta cepa de gripe aviar, que no es, de hecho, es el primer caso en el mundo que está reportado que salta de aves de corral a humanos. Eso es lo que llama la atención. No había habido el antecedente. Aparentemente este sujeto no tenía el antecedente de contacto con este tipo de aves. Sin embargo, pues anteriormente se habían reportado casos en Texcoco y en las zonas aledañas donde vivía, casos de este tipo de esta cepa. Entonces, no se espanten, pero sí hay que darle monitoreo. Hay que darle monitoreo, hay que tener cuidado con el manejo y manipulación de las aves. Estoy hablando no nada más las personas que trabajan cerca de este tipo de animales, sino también nosotros, los que vivimos más en la ciudad, y si tendemos a tener manipulación de alimentos, tratar de no cruzar y no tener este cruce de alimentos, por ejemplo, entre el pollo y otro tipo de cárnicos, lavar muy bien las manos. La vacuna que muchos de ustedes, gracias a este espacio que nos has dado para la salud pública y fomentarla, que se hayan aplicado la vacuna de H1N1 y otras, la tetravalente, no cubre contra H5N2 porque es otro tipo. Ya. Es otro tipo. No existe la vacuna contra
H5N2. Sin alarma, pero mantener, digamos, todo el procedimiento de higiene, cuidarse mucho. Doctora, te mando un gran abrazo.
Usen cubrebocas si se sienten mal, si sienten síntomas, usen cubrebocas y aquí estamos al pendiente, Leonardo.
Cuídate. Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.